En el próximo mensaje de nuestra serie Equipando Hombres, vas a aprender mucho sobre el concepto de jurisdicción y la importancia que tiene en guiar a tu familia. Entender y aplicar los principios jurisdiccionales es la clave para establecer orden, paz y seguridad en tu hogar o ambiente de trabajo. Mientras aprendemos cómo es que Dios dirige todo, vamos a alcanzar un mejor entendimiento de cómo podemos aplicar el mensaje Liderazgo Jurisdiccional.
En esta sesión vamos a considerar el liderazgo jurisdiccional. Los principios de jurisdicción se aplican a todas las áreas de nuestras vidas. Si piensa en una de estas discusiones entre un padre y un adolescente, o una discusión entre esposos, y de esas discusiones, de esas verdaderas, ¿han tenido una de esas? Un problema entre un patrón y un empleado, una tormenta emocional por algún evento en la vida, o un conflicto entre hermanos en Cristo, lo que sea. ¿Existe alguna aplicación del concepto jurisdiccional al problema? Una comprensión del concepto de jurisdicción y de los principios que se aplican, te equipan para ser líder, líder de tu familia, pero no solo de tu familia, sino también líder de tu empresa, en tu iglesia, un líder en cualquier parte, porque los principios son aplicables en todas las áreas. Y quisiera primeramente que entendiéramos el concepto de jurisdicción y asimiláramos esto para aprender la definición y entender que a medida que vamos aprendiendo estas cosas, el gran beneficio es este. Te da libertad, te da sensación de seguridad, una sensación de paz en tu jurisdicción, en tu área de influencia. Para ustedes, jóvenes, tendrán la siguiente aplicación. Les dará un entendimiento de su lugar en la familia, pero también les dará cierta dirección respecto al rumbo que llevan y para qué se están preparando. Consideremos primeramente la definición. Respecto al origen etimológico de la palabra, dice que jurisdicción viene de dos palabras, juris, que significa derecho o ley, y dicción, que significa hablar. Así que es quien tiene el derecho a hablar o la jurisdicción para hablar o la responsabilidad de decir lo que es correcto. Se refiere a la administración de la justicia, en muchos casos, a la autoridad o poder legal para oír y decidir casos. Cuando un juez tiene jurisdicción, nos referimos a que tiene la autoridad para oír ese caso. Pudiera referirse a la autoridad en general o, en ocasiones, a una área o a una esfera de autoridad. El concepto implica varias cosas. Una de ellas es la siguiente, que el que crea o establece una organización o unión, una entidad, tiene jurisdicción sobre ella y, por tanto, tiene el derecho de hablar o de designar subjurisdicciones. Así, por ejemplo, si yo establezco una empresa, eso me da el derecho, como creador, a hablar en la empresa y crear subjurisdicciones y decir, bien, mira, Ramón, tú vas a estar sobre esta jurisdicción. Yo puedo crear esta subjurisdicción y designarlo a él como cabeza de ella. Dios, que tiene la jurisdicción sobre todas las cosas, puede hacer lo mismo. Él puede crear subjurisdicciones y luego designar cabezas sobre esas jurisdicciones. Sucede en una empresa y puede suceder en una familia. La segunda cosa que implica este concepto es esta, que una jurisdicción es administrada por palabras. El que tiene jurisdicción no tiene más que hablar. Y con eso debe ser suficiente. Hijos, así como hacía Jesucristo al decir, yo vivo conforme a cada palabra que procede de la boca de Dios, de la boca de su Padre. Así es como deben ser ustedes. Como hijos, basta que su Padre hable. No debe ser necesario que dé explicaciones. No debe tener que convencerte. Solo tiene que hablar, porque Él es el que tiene jurisdicción. Él es el que Dios ha designado. Cuando hable, solo hazlo. Porque Él es el que tiene jurisdicción, no tú. Y Él debe dirigir esa jurisdicción con sus palabras. No es necesario que amenace. No debe tener que castigar. Debe bastar con que hable. Así es como debe ser. Pero es prudente recordar esto. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y en cierto sentido son palabras, ¿no? Están comunicando un mensaje. Nuestras acciones como líderes dicen mucho a aquellos que están bajo nosotros. Mientras observan lo que hacemos, van a estar más convencidos de lo que hacemos que de lo que decimos. Pero escucharán lo que decimos si lo que hacemos es lo que decimos. ¿Ven? Otra cosa implícita es esta, que el líder de una jurisdicción es responsable de hablar lo que es correcto. Cuando lo hace, sus palabras son autoritarias. Si no habla lo que es correcto, sus palabras carecerán de autoridad. Pudiera tener el derecho de hablar, pero debe hablar lo que es correcto, y cuando no lo hace, no habrá autoridad, y sus palabras no serán eficaces. Ahora, por una parte, se podría señalar una diferencia entre una jurisdicción y una autoridad. Por ejemplo, una jurisdicción pudiera referirse a una esfera o una influencia de autoridad, ¿saben? Y también pudiera referirse al poder de las palabras que uno habla. Por ejemplo, cuando Jesús enseñaba, enseñaba como quien tiene autoridad, ¿saben? Está diciendo que siempre que enseñaba, sus palabras tenían autoridad. Tenía la influencia de la autoridad. Y la razón por la que eran tan autoritarias era porque él siempre hablaba lo que era correcto. Y siempre hablaba lo que decía Dios, lo que decía el Padre. Así que sus palabras eran autoritarias. Por otra parte, a veces se utilizan las palabras jurisdicción y autoridad para referirse a lo mismo. En ocasiones las Escrituras hablan de autoridades para referirse a quienes tienen el derecho de hablar. En Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir con eso? Es otra manera de decir, todas las jurisdicciones me han sido entregadas. Tengo autoridad, tengo jurisdicción sobre todo. En Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Allí se refiere a autoridades, posiblemente como hombres que han recibido jurisdicción para gobernar, pero aún así Jesús tiene jurisdicción sobre todas las cosas, como veremos en un momento. Debemos entender que todo este concepto de jurisdicción implica que el líder de una jurisdicción tiene la responsabilidad de hablar lo que es correcto, además de tener el derecho de hablar. Pero hay otra cosa implícita y es esta, que los que están dentro de una jurisdicción son responsables de hacer y hablar lo que su líder dice, siempre y cuando hable lo que es correcto. Por ejemplo, cuando un líder no habla, es decir, con palabras o acciones, cuando no habla lo que es correcto, ¿qué es lo que debe de hacer un subordinado en esa jurisdicción? ¿Qué deben de hacer? Bueno, son responsables primero de hacer una apelación respetuosa basada en la palabra de Dios. En otras palabras, si tú te encuentras en una jurisdicción y el que está sobre ti no habla lo que es correcto, te dice que hagas algo que sabes que es malo. Supongamos que te dice que mientas en un informe. Pues, eso no es correcto. Pero él tiene el derecho de hablar. Él es el jefe. ¿Qué haces? Presentas una apelación basada en la palabra de Dios. Dices, la palabra de Dios dice que no puedo mentir. Y no quiero mentir. Porque eso no sería honesto. Luego glorificas a Dios esperando de él la gracia para sufrir en el caso de que no acepte tu apelación. Y sufres por causa de la justicia. Pero básicamente hay otra implicación que es muy importante cuando se trata de jurisdicciones y es esto. Cada uno vive para los demás. Quisiera que subrayaran esto. Pónganle una exclamación. Enciérrenlo en un círculo, lo que quieran. Jurisdicción, principalmente, ese concepto implica que todos viven para otros. El líder de una jurisdicción, por ejemplo, ¿cuál es su responsabilidad? Su responsabilidad es servir a los que están bajo él. No debe usar a su familia para servirle a él. Él es la cabeza de la jurisdicción. Él debe ser bendición para esa familia. Un jefe no vive para sí mismo, sino para los que están debajo de él. Él debe de hacer que su ambiente de trabajo sea seguro. Debe entrenarlos y equiparlos. Debe vivir para servirles. Y los que están dentro de una jurisdicción son responsables de agradar y servir a su líder, y así honrar a Dios. Si tú trabajas para una persona, estás viviendo para el que es tu jefe. Con eso quiero decir que vives para servirle y para lograr su éxito. A medida que logres el éxito de él, honras a Dios. Porque se nos dice que aún los esclavos debían someterse a sus amos como al Señor. Debían trabajar como para el Señor. Los más grandes enemigos para la bendición en cualquier jurisdicción son un espíritu de independencia. ¿Puedes ver la razón de eso? Es un espíritu que dice, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo haré lo que yo quiera y lo haré cuando yo quiera hacerlo. Eso es un problema. Además, el orgullo. O sea que tenemos a un hombre que cree que sabe más que otro. Y pudiera pensar, yo sé más que el que tiene jurisdicción sobre mí. Y ese orgullo destruirá la jurisdicción. O un espíritu para servirse a sí mismo. Porque si Dios nos ha llamado para servir a otros, y en cualquier jurisdicción empiezo a vivir para mí mismo, no estaré viviendo para aquel que tiene jurisdicción. O si soy el que tiene jurisdicción y no estoy viviendo para servir a los que están bajo mi jurisdicción, traerá destrucción sobre la jurisdicción. Otra implicación respecto a los principios jurisdiccionales. Problemas y conflictos ocurren. ¿Cuándo? Primero, el líder no habla lo que es correcto. O posiblemente no habla para nada. O si vive para sí mismo. Habrá conflictos cuando el líder no habla lo que es correcto. Como cuando un líder no imparte ninguna visión, habrá conflictos. Habrá problemas y conflictos cuando aquellos que están dentro de la jurisdicción no agradan ni sirven al líder, sino que viven para sí mismos. Cuando analizas esto parece tan sencillo, pero en realidad es muy profundo. Por ejemplo, si el hijo decide que quiere agradarse a sí mismo, decide que quiere hacer lo que él quiera, y su padre dice, mira, vamos a hacer esto. Y el hijo no está viviendo para agradar a su padre, habrá conflicto. Así sucederá. Y puede suceder en cualquier jurisdicción. Bueno, todo eso es el concepto. Hemos visto la definición y el concepto. Ahora quiero que entendamos los alcances de la jurisdicción. Consideren los alcances de este principio. Primero, considera que Dios ha establecido un orden para su administración de la creación. Esta es una visión panorámica de lo que Dios está haciendo. Dios tiene el derecho de hablar sobre todas las cosas. Por ejemplo, cuando Él creó todas las cosas como las creó, con su palabra. Simplemente dijo, sea la luz, y la luz dijo, está bien. Y ahí está. Cuando Dios dijo, sean los árboles y las plantas y los animales y todo esto, dijo simplemente que sean. Y fueron. ¿Saben? La razón por la que respondieron es porque Dios tiene jurisdicción. Todo se gobierna por su palabra. Se nos dice en Hebreos capítulo 1, verso 3, el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso lo veremos en la fe inconmovible. Es que allí, desde la diestra de la majestad en las alturas, Dios, por medio de Cristo, está gobernando todas las jurisdicciones. Todo por la palabra de su poder. Así que, si podemos imaginar a Dios como el que tiene jurisdicción sobre todas las cosas, y Él ha dado jurisdicción a Jesucristo, su Hijo, sobre todas las cosas. Y vemos eso en la Escritura donde leí hace unos minutos que Jesús está sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder. Y leímos también eso. Piensen en Jesucristo. Él era la palabra de Dios en la carne. ¿Recuerdan que Juan nos ha dicho que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros? Que Jesucristo es el Verbo de Dios. Cuando Dios habla, ha hablado por medio de su Hijo. Y cuando Jesús habla, la razón por la que sus palabras son tan autoritarias y tan poderosas, y la manera en que Él sostiene todas las cosas por su palabra, es que Él siempre habla lo que es correcto. ¿Se imaginan? Jesús jamás habló por su propia iniciativa, ni lo hace en la actualidad. Él siempre habla lo que su Padre dice, y Él siempre habla lo que es correcto. Por eso, debemos confiar en las promesas de Dios. Las promesas de Jesús. Piensa en esto. ¿No vamos a confiar en las palabras de Mahoma? Él no tiene jurisdicción. ¿Quién le dio jurisdicción a él? Nadie. Si te preguntas si él habla palabras que son correctas, pues no. Ni tampoco voy a escuchar a Buda. ¿Por qué no? No tiene jurisdicción. ¿Quién le dio jurisdicción? Pero ¿de quién se ha dicho, tú eres mi hijo? Solo Jesucristo. ¿Quién ha dicho alguna vez, yo no hablo por mi propia iniciativa, sino únicamente lo que oigo hablar del Padre? ¿Quién sino Jesucristo? Y si Jesucristo ha dicho, al que a mí viene, yo jamás echaré fuera. Ese es un hombre que habla con autoridad, porque tiene jurisdicción. Y si el que tiene jurisdicción dice que él no me echará fuera si vengo a él, claro que vengo. Y puedo tener la certeza de que él no me echará fuera. ¿Ven? Esta confianza viene de saber que él tiene jurisdicción sobre todas las cosas. Así que cuando él habla, sabemos que podemos confiar. ¿No es magnífico? ¿Has comprendido que te puedes plantar allí sobre Cristo, la roca firme? Yo estoy plantado. Estoy plantado sobre las palabras de Jesucristo, porque a Él se le ha dado jurisdicción sobre todas las cosas. Y Él ha dicho que ha recibido mandamiento de levantar a todos los que vienen a Él en el día postrero. Y Él siempre habla lo que es correcto. Así que yo pienso estar allí. Amén. Podemos confiar en Él. Jurisdicción está relacionada con nuestra fe. ¿Ven? En Mateo 7:29 encontramos estas palabras y dice, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús habla con autoridad. Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Está todo ese concepto de jurisdicción, porque el principio o el concepto que está enseñando ahí en 1 Corintios 11 es el origen de la palabra de Dios. La palabra de Dios viene de Dios, porque Él es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza de todo varón. Así que la palabra de Dios viene de Dios Padre a Dios Hijo, de Dios Hijo a todo varón, y de todo varón a la mujer. Eso es lo que está enseñando allí en 1 Corintios 11, y tiene que ver con la palabra de Dios y jurisdicción. En Colosenses 1:16 leímos que Él gobierna sobre todo, que todas las cosas existen por Él, incluyendo las autoridades. En Juan 8:28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. En otras palabras, Jesús siempre habla lo que Dios Padre habla. Así que podemos contar con eso. Juan 12:48-50, el que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora, eso es lo que debemos poder decir a nuestras jurisdicciones. Debemos poder decirle a nuestros hijos y a nuestra esposa, así como el Padre me ha enseñado a mí, yo te hablo a ti. Estas no son mis palabras. Por esto los Wakefield hacemos lo que hacemos. Dios lo ordena. Y porque Dios ordena esto, hacemos esto. Porque Dios tiene jurisdicción aquí. Y si la palabra de Dios dice esto, yo lo creo y lo digo porque soy tu padre. Hijo, cuando tú llegues a ser padre, tú habla la palabra de Dios. Tú aprende la palabra de Dios y habla la palabra de Dios. Ahora es el tiempo de leer la palabra de Dios. Ahora es el tiempo para estudiarla, para preparar tu corazón, para enseñarla. Pues Dios ha establecido 5 jurisdicciones primarias y ha designado líderes que deben hacer cumplir la palabra de Dios en cada una de ellas. Ahora, el líder de cada jurisdicción rendirá cuentas a Jesucristo. En otras palabras, cada jefe tendrá que rendir cuentas, cada padre tendrá que rendir cuentas, y todo aquel que encabeza una jurisdicción tendrá que dar cuentas a Jesucristo. ¿Sabes? Los ancianos y supervisores de una iglesia también tendrán que dar cuentas. Se nos dice que nos sometamos a ellos porque ellos son los que darán cuentas de nuestras almas. El hombre que no es anciano o supervisor, ese no está sujeto a lo mismo. Ese no tiene jurisdicción. Él no tendrá que rendir cuentas. A él le interesa más ser feliz y estar cómodo. Pero el anciano y el supervisor no tienen ese privilegio. Ellos darán cuentas delante de Dios. Pero lo mismo se puede decir del que es padre. ¿Saben? La esposa no tendrá que dar cuentas para enseñar la palabra de Dios a la familia. Es el padre el que tendrá que dar cuentas. Ahora, la esposa tendrá que dar cuentas por la atención que puso y si le enseñó. Los hijos tendrán que dar cuentas por haberla aceptado o rechazado. Las palabras juzgarán. Jesús no tendrá que juzgarnos. ¿Entendieron eso? Él no tendrá que juzgarnos. Las palabras que Él ha hablado ya nos juzgan. No es como una nueva revelación que tengamos que recibir, que Dios tenga que... ¿Estamos esperando que Dios haga eso? Ya lo tenemos. Tenemos las promesas de Dios aquí. Tenemos la revelación de Dios aquí. Tenemos todo lo que necesitamos para apoyar nuestra fe. Y podemos confiar en sus promesas. Esto es lo que vemos acerca de estas 5 jurisdicciones y la manera en que tendremos que rendir cuentas. Permítanme leer Mateo 12, dice así. Estaba hablando Jesús y dijo, mas yo... os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué les parece eso? Así de importantes son las palabras. En cada jurisdicción son las palabras las que cuentan. Tendremos que dar cuentas de cada palabra que hablemos, cada palabra ociosa. Jóvenes, ¿saben? Se nos dice una cosa acerca de los jóvenes. Sus palabras y su conversación debe ser tan limpia como para nunca avergonzar a sus padres. Se te pedirán cuentas de cada palabra ociosa. No hay ninguna cabida para maldiciones ni para lenguaje obsceno. Las palabras tienen su significado y son importantes. Y lo mismo acerca de nosotros, señores. Cada palabra que hablemos debe honrar a nuestro Padre celestial. Daremos cuentas de cada palabra ociosa, dijo Jesús. En Lucas 8:18 dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Ese es un concepto muy jurisdiccional. En otras palabras, si Dios me habla en virtud de que me encuentro en una jurisdicción, debo tener mucho cuidado de cómo oigo cuando Él habla acerca de mi jurisdicción. Y si yo le escucho, y hablo lo que Él dice, ¿saben? Entonces Él me dará más para hablar a mi jurisdicción. Pero si soy descuidado al escuchar y no oigo cuando Dios habla, o cuando mi padre habla, entonces Él me quitará aún lo que pienso tener. Es una cosa seria cuando tenemos que escuchar la palabra de Dios. Romanos 13:1 dice, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas». De modo que quien se opone a la autoridad, o podríamos decir jurisdicción, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Luego sigue hablando acerca del ministro de Dios. De cada autoridad o del que tiene jurisdicción, es ministro de Dios para nuestro bien. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tendremos que rendir cuentas. Debemos escuchar detenidamente las palabras de quienes nos han dado jurisdicción. Y esto se aplica especialmente en la esfera de la familia. Pensemos en las 5 jurisdicciones principales. La primera es la familia. Es la unidad fundamental de la sociedad. Es por eso que existe tal ataque contra la familia en la actualidad. Si puedes destruir la familia, puedes trastornar la sociedad entera. Porque es la unidad básica de la sociedad. Efesios 3:14-15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dios es el que ha establecido la familia. En 1 Corintios 11:13 es donde nos dice que el marido o el varón es la cabeza de la mujer. En esa jurisdicción de la familia, el Padre, como ya lo hemos estudiado respecto al espíritu de Elías, el Padre es el que tiene la jurisdicción. ¿Y quién está bajo él? La madre. Luego el hijo mayor, y así sucesivamente. Y esas jurisdicciones son establecidas, y el padre es el que debe traer la palabra de Dios a su familia. Debe hablar lo que es correcto. Y tiene el derecho a hablar, y la responsabilidad de hablar. La segunda área de jurisdicción que Dios ha establecido es el gobierno. Una vez que estableció familias, no pasó mucho tiempo para que se viera la necesidad de gobiernos, manera de gobernar y proteger esas familias. Y con frecuencia la idea de poner un rey. Bueno, necesitamos un rey y el rey proveerá protección para las familias de nuestra sociedad. O pensaban en diversas maneras de gobernar, diferentes gobernantes, pero su propósito principal para el gobierno era protección. Es el protector de la sociedad. Vemos ahí en Romanos 13 que Dios ha establecido a las autoridades que gobiernan, pero ¿con qué propósito? Lo hizo para proteger, para premiar a los que hacen lo bueno y castigar a los que hacen lo malo. 1 Pedro 2:13 dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores, y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso parece muy claro, ¿no? Tratándose de gobierno, debemos someternos por causa del Señor. Ahora, eso es interesante porque típicamente, cuando pensamos en someternos a las instituciones humanas, ¿por causa de quién no queremos someternos? ¿Quién? Volvemos a lo de la felicidad y comodidad, ¿no? No dice que nos sometamos por causa nuestra, dice que nos sometamos por causa del Señor. Ahora, ¿por qué por causa del Señor? Porque la palabra de Dios ha dicho que debemos someternos a las autoridades que gobiernan. Y si no hacemos lo que ordena la palabra de Dios, sufre daño el nombre de Él. Creemos que Dios está en control de todo, ¿no? Que Él tiene jurisdicción sobre todas las cosas. Y cuando Él establece un rey, puede ponerlo y puede quitarlo cuando Él quiera. Él puede hacer lo que Él quiera con un rey. Se nos dice que Él puede mover el corazón de ese rey como si fuera una corriente de agua. Él puede hacer lo que Él quiera. Tenemos todos los testimonios. Puede cambiar el corazón del faraón, endurecerlo en un instante, o hacer que el rey de Persia pague por la reconstrucción de Jerusalén. Él puede hacer cualquier cosa. Creemos que Él tiene control absoluto y jurisdicción sobre todos los reyes y autoridades. Así que por causa del Señor, hacemos esto. En el empleo, esa es la provisión para la sociedad. Y el que tiene jurisdicción es el dueño. Por ejemplo, en Deuteronomio 8:17 dice, «Pudieras decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios». Porque Él te da el poder para hacer todas las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Porque el hombre que establece la empresa, ¿de dónde sacó esa idea? De Dios. Cuando Dios lo hizo como lo hizo con mentalidad empresarial. No es que haya dicho, voy a desarrollarme para ser empresario. Así lo hizo Dios. Y cuando Dios lo hizo de esa manera, le estaba dando la fuerza para hacer riqueza y para establecer una empresa. Así que llegó a ser el dueño y él creó esa jurisdicción y por eso tiene el derecho de hablar allí. Pero la clave es que hable lo que es correcto, honrando al que le dio la jurisdicción. Y si Dios le dio la fuerza para hacer riqueza, él no debe pensar, yo tengo jurisdicción sobre esto, yo puedo manejar este negocio como quiera. Más bien debe decir, no. Dios me ha dado fuerza para hacer riqueza. Él me hizo empresario. Señor, ¿qué dices acerca de los negocios? Y eso es lo que debe hablar en su jurisdicción. Y administrar conforme a los principios de Dios, ya que tiene mucho que decir acerca de los negocios. Una ética de trabajo. ¿Saben? ¿Cómo administras tu empresa? Hay mucho aquí. Pero es una provisión para la sociedad. Y luego está la cuarta jurisdicción. Es la jurisdicción de la luz. Y eso, en nuestro mundo, es la iglesia. Y es el sacerdocio para la sociedad. Y los ancianos son los que Dios ha dicho, según la palabra, que ellos son los que tienen jurisdicción sobre la iglesia. Ahora, observen en 1 Pedro 2:9. Pedro escribió, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». La iglesia debe ser el pueblo de Dios, debemos ser la luz para el mundo, un sacerdocio santo, un sacerdocio real. En 1 Pedro 5, Pedro escribió, «Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto». Podemos ver allí que son los ancianos quienes tienen jurisdicción. Y luego en Hebreos 13:17 es muy claro, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Les puedo decir ahora mismo que donde los hombres no se someten a sus ancianos no habrá mucho provecho para ellos, habrá destrucción y desorden en su iglesia. Dios lo ha dicho muy claro, es jurisdicción de Él, Él lo ha establecido y una vez que lo ha hecho, y la clave para todos los que estén abajo es que se sometan por causa del Señor, les guste o no les guste, porque ellos darán cuentas. Esa es la palabra de Dios respecto a la jurisdicción de la iglesia. Luego vemos también la jurisdicción de las tinieblas o la jurisdicción del mundo. Está allí para disciplina y destrucción en la sociedad. Y Satanás es quien tiene jurisdicción sobre esa área. Él es quien encabeza esa jurisdicción. Ahora, leamos estos pasajes de la Escritura. Efesios 2:1 dice, «Y estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire». El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Existe un príncipe sobre el mundo, y él tiene jurisdicción sobre eso. En Juan 10:10 dice, «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir». Esa es una jurisdicción, y sabemos que eso es cierto en el caso de Satanás, que viene para robar, matar y destruir. Esa es su ocupación. Podemos verlo de esa manera. 1 Corintios 5:5 ¿Recuerdan que mencionamos anteriormente al hombre que fue sorprendido en inmoralidad y se negaba a arrepentirse? Así que Pablo dijo, yo sé cómo solucionar esto. Si no escucha a los ministros, si no escucha la palabra de los ancianos en la iglesia o la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, si no quiere escuchar a nadie más, a ninguna otra jurisdicción, yo sé a cuál jurisdicción él oirá. Satanás hablará su idioma y conseguirá su atención. Así que dice, he decidido entregar al tal a Satanás. Digámoslo así, he decidido entregar a esa persona a la jurisdicción de Satanás para que él tenga el derecho de hablar. ¿Con qué fin? Para la destrucción de su carne. Para eso está esa jurisdicción. Está para destruir. Dios no destruye personalmente. Tiene un agente para eso. Satanás y su jurisdicción. Dios no hace mal personalmente. Ya existe una jurisdicción que Él ha creado y es la que lo hace. Algo interesante respecto a Satanás. ¿Sabían que de todas las cabezas de las diversas jurisdicciones, él es el único que siempre obedece? ¿No es asombroso? Así es. Jamás desobedece Satanás a lo que dice Jesús. Conoce su trabajo, sabe lo que debe de hacer, va y lo hace. Somos nosotros los que tenemos el problema. Satanás hace lo que se le ordena. Y en este caso dice así, ¿por qué la destrucción de la carne? Para que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si Satanás supiera que está ayudando a salvar al pueblo de Dios, estaría muy enojado. Pero eso no molestaba para nada a Pablo. Al decir, yo sé cómo resolver esto. Satanás hablará su idioma y él tenía la autoridad porque él está bajo la jurisdicción de Jesús. Aquí es necesario decir que él habla bajo la inspiración de Jesucristo y va a hablar a ese hombre bajo esa jurisdicción. Imaginen esto, en la autoridad de Jesucristo podía decir, Señor Jesús, entrégalo. Para la destrucción de su carne. Pero aquí existe un propósito. Entrégalo para que pueda ser salvo. Lo vemos también en 1 Timoteo 1:20. Pablo escribió, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Quiero decirles que por ningún motivo me hubiera gustado caer en la desaprobación de Pablo. Bueno, no hay que caerle mal a alguien que entiende lo de la jurisdicción. Porque un hombre que entiende jurisdicción sabe cómo obra Dios. Y sabe que si alguien no quiere escuchar a la iglesia, si no quiere escuchar a esa jurisdicción de la luz, y si no oye la palabra de Dios, dice, bueno, solo queda un recurso para salvarlo, y ese es Satanás. Él escuchará la destrucción. Bueno, ¿de qué manera nos pueden ayudar estos principios? ¿Cómo te pueden ayudar a ti? Esta es una manera en que te puede ayudar. Si tú encabezas una familia o un grupo, debes saber lo que dice la palabra de Dios acerca de tu grupo, acerca de tu familia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la familia? Bueno, hemos estudiado mucho de este tema, ¿o no? La Biblia tiene mucho que decir. Como lo hablamos en la sesión anterior, dice, señores, ustedes deben llevar la palabra de Dios a sus familias. Ustedes deben de saber lo que dice Dios de la familia. Pero no solo acerca de la familia, sino de lo que dice acerca de cualquier cosa. Para que cuando vengan tus hijos y te pregunten, oye papá, ¿qué hay respecto a esto? Puedes decir, no lo sé, pero voy a investigar. Luego vas y lo investigas y dices, Señor, ¿a quién le debo preguntar? ¿Dónde investigo lo que dice tu palabra acerca de esto? Y él te mostrará a quién preguntar. Y luego vas, preguntas y descubres lo que dice la palabra de Dios. Regresas y dices, bueno, aquí está lo que dice la palabra de Dios. Tú debes ser un conducto para la palabra de Dios. Y este es todo el objeto de esta visión de la que hablaremos después, en la siguiente sesión. En segundo lugar, es muy importante que definas claramente las líneas jurisdiccionales dentro de tu familia, con cada miembro según la palabra de Dios y según con lo que traerá orden, seguridad y paz a tu jurisdicción. Ahora, señores, esta es una cosa que se sostiene día a día, situación por situación en específico. Por ejemplo, esto pudiera parecer algo insignificante, pero puedes juntar a tu familia y llevarla por la casa y llegas a una recámara y dices, mira, ahora que todos estamos aquí, mira, Carlos, esta es tu jurisdicción. Y Juanita, este cuarto es jurisdicción de Carlos. Antes de tocar cualquier cosa en este cuarto, debes de hablar con él porque tiene derecho sobre estas cosas. Y luego sigues por el pasillo y dices, mira, ahora, Carlos, este cuarto es jurisdicción de Juanita. Y como ella tiene derecho de hablar aquí, tienes que hablar con ella antes. Observarán que habrá problemas si Juanita entra a la jurisdicción de Carlos y dice, creo que necesito eso. Y lo toma y se lo lleva y lo rompe. Bueno, el problema es que ella se salió de su jurisdicción. Pero si se establecen líneas jurisdiccionales claras, o por ejemplo, cosas como estas, que son muy claras en nuestra familia, mi esposa tiene jurisdicción sobre la decoración de nuestro hogar. ¿Te has metido en esa? ¿Alguna vez en esa jurisdicción? Como si se entendiera. Ahora, si lo dejas vaga y abierta, entonces puedes esperar conflictos. Pero si lo explicas claramente, de esta manera, tu jurisdicción es la decoración del hogar, eso evitará muchos problemas. Con solo aclarar esas jurisdicciones, ha habido ocasiones en las que hemos discutido sobre si queda ese cuadro ahí o no. Especialmente si estábamos decorando algo, ¿no? Porque nos hemos mudado tantas veces que hemos tenido tantas oportunidades de tratar con esto. Por ejemplo, yo tomo un cuadro que me gusta, mientras Alma está haciendo otra cosa por ahí, pienso, esto se va a ver muy bien aquí. Así que lo coloco, lo miro y digo, vaya, se ve excelente. Y luego cuando ella y las muchachas entran, y entran así. ¿Quién puso ese cuadro ahí? Yo, me pareció que se vería muy bien. Y dicen, Norman, no tienes buen sentido del gusto. Gracias por tratar de ayudar, pero no es tu jurisdicción. ¿Saben? Nos ayudó a aclarar eso. Yo no coloco cuadros a menos que me lo pidan. Y en ese caso los pongo. Es mi jurisdicción ayudar. Bueno, cositas de esas. Ahora bien, pudiera ser mi jurisdicción. Ustedes saben cómo es cuando están trabajando y viene alguien que no tiene derecho de hablar y trata de decirte lo que debes de hacer. ¿No te molesta? Debe molestarte. En cierto sentido, en buen sentido. El asunto es que la razón por la que te resistes es porque están fuera de lugar. No es su jurisdicción. El establecer límites jurisdiccionales claros en tu hogar te van a ayudar, o si encabezas una empresa, asegura que todos conozcan su jurisdicción. Esa será su área para hablar. Y sabrán quién tiene derecho de hablar aquí y quién no tiene derecho de hablar. Y asegúrate de que sean claros. Todo eso puede evitar mucho conflicto. En toda área. Otro aspecto importante del liderazgo es saber que tu propósito es servir a otros, no a ti mismo. Por ejemplo, como maridos, debes ser bendición para tu esposa según las palabras de Jesucristo. Dice en Efesios 5 respecto a los maridos, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. La esencia allí es tomar la palabra de Dios, y vemos este asunto de jurisdicción es para servir a otros, y nos proponemos en nuestro corazón, como líderes de nuestras jurisdicciones y familias, que estamos aquí para servirles y ser bendición para ellos. Y buscamos maneras de hacerlo. Hay una cuarta, y es esta: la aplicación de los principios jurisdiccionales son necesarios para resolver conflictos y establecer la paz en una jurisdicción donde se manifiesta una jurisdicción de destrucción. Ahora, una de las cosas que nos llama la atención es la jurisdicción de destrucción, ¿no? Bueno, ¿eso capta su atención como a mí? Si algo está siendo robado, o sea, ¿has comprendido que si hay una relación en tu familia en la que no hay amor, algo ha sido robado? Ha sido robado el amor. Y si hay una relación en la que un hijo o una hija le falta el respeto a su padre, ha sido robado el respeto. Siempre que veas robo y homicidio y destrucción, puedes asegurar que la jurisdicción de las tinieblas ha recibido derecho para hablar en tu jurisdicción. Debes investigar el porqué y hazlo rápidamente, porque esa destrucción seguirá adelante y adelante hasta que lo descubras. Cada vez que veas la jurisdicción de destrucción, un amor robado entre marido y esposa, hay una razón. Satanás ha recibido jurisdicción. ¿Por qué? ¿Será que no hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Creemos saber lo que es mejor? Porque han de recordar que hay 5 jurisdicciones, y si vemos la jurisdicción de las tinieblas, ¿qué es lo que vemos? ¿Quién encabeza? Satanás. Y él tiene jurisdicción sobre los demonios. ¿Y sobre quién tiene jurisdicción ellos? ¿Escucharon? Los soberbios. Los que creen que saben más que papá. Los que creen que ellos saben el secreto de cómo funciona la iglesia. Aquellos que se sienten saberlo todo. Esos son los soberbios. Y siempre que hay alguien tan soberbio, deja de escuchar la palabra de Dios y piensa que él sabe más. No escucha la palabra cuando dice: no juzguen a otros, porque así como juzguen a otros, serán juzgados por ellos. No escuchan cuando dice: perdónense unos a otros, así como el Señor les ha perdonado a ustedes. El orgullo en el corazón, Dios lo juzgará. Y cada vez que veas la jurisdicción de las tinieblas y que tenga el derecho de hablar, necesitas dar ciertos pasos, y quisiera sugerirte algunos. Si eres líder, hablaremos de eso primero, y luego hablaremos si eres subordinado. Si eres líder, debes hacerte esa pregunta: ¿he sido humilde y he cultivado una actitud de servicio y amor? ¿O he sido ambiciosamente egoísta, exigiendo que se acepten mis preferencias egoístas? Tenemos que preguntarnos, porque si estamos viviendo en forma egoísta, ambiciosa, tratando de mostrar que tenemos la razón en lugar de vivir en una actitud humilde de servicio, y verán la jurisdicción de las tinieblas y la destrucción recibirá autoridad para disciplinarnos. Debemos preguntarnos: ¿estoy rechazando la palabra de Dios en algún área de mi vida respecto a esta jurisdicción? O quizá debo decirlo de esta forma: ¿he ignorado la palabra de Dios en algún área de mi vida? ¿O he estado ignorando la palabra de Dios en esta jurisdicción? ¿Está alguien en mi jurisdicción intentando tomar mi lugar, hablando o actuando en contra de mis palabras y la palabra de Dios? Porque si yo soy líder y veo destrucción en mi empresa o en mi familia, me contemplo a mí mismo y, ¿sabes?, he estado tratando de servirles, les he dado la palabra de Dios. Lo paso a la siguiente y digo, ¿estoy rechazando la palabra de Dios en algún área de mi vida? No, que yo sepa. La siguiente pregunta es, ¿estará alguien en mi jurisdicción que no esté escuchando o tratando de quitarme el control? Pudiera ser la esposa. Pudiera ser un hijo que está tratando de tener jurisdicción sobre su propia vida. La palabra de Dios dice que el padre tiene jurisdicción sobre el hijo y el hijo dice, yo tendré jurisdicción sobre mí mismo. Gracias. ¿Alguien en mi jurisdicción será ambiciosamente egoísta? ¿Necesito sostenerme sobre la palabra de Dios, tomar una decisión y dar dirección clara para mi jurisdicción? A veces el conflicto, la razón por la que la jurisdicción de destrucción tiene derecho de hablar, es que yo no estoy dando la palabra clara en mi jurisdicción. No estoy hablando lo que es correcto. Necesito tomar una decisión, ¿no? Necesito defender la palabra de Dios. Necesito dar dirección clara en mi jurisdicción. ¿O estaré permitiendo que exista desobediencia y rebeldía sin juicio y acción disciplinaria? En otras palabras, en mi jurisdicción en la que soy responsable de hablar la palabra de Dios, y lo estoy haciendo, y tengo a alguien allá adentro que se está rebelando y lo estoy ignorando. ¿Acaso no hay juicio ahí? Así preguntó Pablo a los corintios, ¿no hay quien juzgue? ¿No hay ninguno que juzgue aquí con rectitud? Está sucediendo esto en la iglesia. ¿No hay nadie aquí que pueda juzgar que esto está mal y lo discipline? ¿Lo ven? Se está presentando destrucción aquí porque ustedes se niegan a juzgar. No quieren hablar lo que es correcto, al que está en rebeldía. ¿Dónde ha fallado tu liderazgo? Donde quiera que sea tu falla, humíllate. Confiésalo e imparte la palabra de Dios. Esa es como una lista de control que puedes revisar cuando eres líder y ves que ocurre destrucción en tu familia, con tus hijos, en tu empresa o en tu iglesia. Si no eres el líder, entonces identifica antes que nada quién es el que va a rendir cuentas ante Dios. ¿Quién tiene jurisdicción? Bueno, ¿qué están diciendo? ¿Quién es el líder aquí? ¿Y qué están diciendo? Y luego sométete para servirle y lograr su éxito ante Dios. Ahora, si tu líder no sabe lo que la palabra de Dios tiene que decir y no conoce las promesas de Dios para su jurisdicción, entonces, respetuosamente, compártele la palabra y ayúdale a conseguir el éxito de esta manera. Si tú ves la destrucción, por ejemplo, en tu empresa, o la empresa que estás trabajando, y ves que esta empresa tiene un montón de problemas, y la razón de los problemas es que no están honrando la palabra de Dios. Ahora, supongamos que mi jefe no es cristiano y no tiene ni idea de lo que dice la palabra de Dios acerca del negocio, pero ustedes saben que la palabra de Dios tiene algo ahí que decir. ¿Será que yo pueda ayudar? Así que te acercas a él y le dices, perdón, solo quisiera compartir contigo algo en este punto. Quisiera ayudarte a tener más éxito y he descubierto que cada vez que una persona viola la palabra de Dios y los principios de Dios y hay una jurisdicción de destrucción que consigue el derecho de hablar y él dice, ¿eh? Si usas términos que no entienda, cautivará su atención. ¿Jurisdicción de destrucción? Pues mira, sucede que... Y no digan que Norman dijo. Usen la palabra de Dios. Sáquenla y digan, aquí está lo que dice la palabra de Dios. Por ahí existe una jurisdicción de destrucción. Y Dios usa esa jurisdicción para disciplinar a las empresas. Familias, negocios y naciones que no hacen caso a su palabra. ¿Sabías que has estado ignorando su palabra hasta este momento en esta área y yo quisiera ayudarte? Y pensé que posiblemente no lo supieras. Y así se lo comunicas y entonces has hecho tu trabajo. Él rendirá cuentas y tú le has ayudado y luego lo dejas en manos de Dios. Ahora, ¿quién tiene la jurisdicción sobre él? Jesús. Ahora habla con Jesús. Y le dices, Jesús, he hablado con el jefe que has puesto sobre esta empresa para la que trabajo, y le acabo de dar tu palabra y te pido que le hables a su corazón. Si eres subordinado, así debes servir. Debemos ser luz. Debemos ser diferentes. ¿No debemos solo seguir la corriente con todos los que nos rodean? ¿O sí? Debemos ser bendición para nuestras empresas. Debemos ser bendición para nuestras jurisdicciones. Ahora bien, si tú y tu jefe tienen opiniones contrarias, mas no es un asunto de violar la palabra de Dios y has apelado respetuosamente, entonces puedes someterte a la voluntad de Dios y someterte a Él y simplemente seguir sirviéndole y orando por Él, protegiendo su reputación y encomendando a tu líder, a Dios, en oración. Porque Dios, el que tiene jurisdicción para cambiarlo, no lo está haciendo. En otras palabras, si vas y le dices, mira, realmente estoy seguro de esto. Y generalmente pensamos de esa manera. Y vamos y le decimos, mira, realmente creo que debe ser así. Pero él es el que tiene jurisdicción. Cuando lo has compartido, si él no está pidiendo que hagas algo malo, entonces no insistas. Si Dios no lo está cambiando, tú solo confía en Dios. Porque si sigues hablando, traerás destrucción a la jurisdicción y tú serás el responsable. Pero si tu líder rechaza la apelación y está exigiendo que desobedezcas a Dios, entonces es claro, es tiempo de retirarte de esa jurisdicción si está a tu alcance hacerlo, pero al mismo tiempo seguir orando por él. Encomiéndalo a Dios y protege su reputación. Eso requiere verdadero carácter, ¿no? Digo, si te encuentras en una jurisdicción y percibes que esto va hacia la destrucción, que este hombre no va a escuchar, me está pidiendo que haga cosas incorrectas, más vale que me salga de esta jurisdicción antes de que me hunda con él. Esto va a ser destruido porque él está violando la palabra de Dios en estas áreas. Yo seré reprendido y sufriré cuando ellos sean reprendidos. Y si él no recibe, entonces es mejor que te retires de esa jurisdicción, si te es posible. Ahora, si estás trastornando la paz en una jurisdicción debido a una ambición egoísta, humíllate. Confiésalo y sométete. Jóvenes, les quiero dar este reto ahora. La misma palabra dirigida a la iglesia donde dicen que deben someterse a sus ancianos y ustedes deben de ser bendición para ellos. Yo les diría a ustedes que deben responder a sus padres de tal forma que van a hacer que sea un gran gozo para ellos ser sus padres. Porque de lo contrario, no les irá nada bien. Si les hacen la vida difícil a sus padres, están aquí para pasar un mal tiempo. Si no escuchan a sus padres, si no escuchan la palabra de Dios, si no escuchan al pueblo de Dios, no queda más que una persona que les va a hablar. Y ese es Satanás, y les destruirá. Hasta que escuchen. Yo quisiera motivarles, jóvenes, piensen de esta manera. Debe ser así. Yo quiero ser de tanta bendición para mi padre que él no quisiera tener ningún otro hijo en toda la tierra, sino a mí. Que sea un deleite ser mi padre. Así es como debes de ver las cosas. Ahora, señores, cuando se sientan frustrados o amargados por las decisiones de su líder, están fuera de su jurisdicción. Quiero decir esto de nuevo. Cada vez que se sientan frustrados o amargados por las decisiones de su líder, están fuera de su jurisdicción. Están asumiendo responsabilidad por algo que no les corresponde. Se han echado a cuestas la responsabilidad de establecer rectitud en una jurisdicción por la que Dios no les ha dado ningún lugar, ninguna gracia, ninguna autoridad a sus palabras. Tu ofensa es evidencia de que esperas que Él haga las cosas como, a tu manera, para hacerte feliz y cómodo. Y cuando este líder no te haga feliz y cómodo, te sientes frustrado. Ahora, cuando entiendes jurisdicción, te detienes y piensas, espera, él es el que tiene jurisdicción. Y él no tiene que hacerlo a mi manera. Yo solo estoy aquí para servirle. Necesito aprender a orar por él. Y no tengo razón para estar ofendido. ¿Ven? Él dará cuentas a Dios. Yo necesito orar por él. Y quizá Dios me muestre cómo puedo animarle y ser luz para él. Y después que lo haya compartido con él, puedo dejarlo con Dios. Y Dios se encargará de él. Y así habrá perfecta paz ahí. Siempre que puedas dejar a tu líder en manos de Dios, puedes tener paz. Siempre que no tengas paz respecto a tu líder, será porque quiere responsabilizarte por esa jurisdicción y posiblemente no confiar en Dios. Espero que esto haya sido útil. Este principio particular de la jurisdicción es muy importante en el liderazgo. Y en la siguiente sesión vamos a hablar acerca de la visión y veremos cómo se relacionan las dos. Bien, inclinemos el rostro para orar. Gloria a Dios de quien proceden todas las bendiciones. Gloria a Dios de quien procede en todas las cosas. Señor, te agradecemos que nos hayas revelado tu palabra y que podamos plantarnos confiadamente delante de ti, sin nada de temor, y sabemos que nos hemos dispuesto debajo de tu palabra en cada área de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, cuando buscamos seguirte a ti por el poder del Espíritu Santo, cuando clamamos a ti, Abba Padre, en cada situación, cuando buscamos en tu palabra para someternos a ella, viene la bendición y la unción de tu parte. Padre, te pido por estos señores que guían en la jurisdicción de su familia, posiblemente en el trabajo, algunos jurisdicción en la iglesia. Señor, por favor, abre sus ojos para que vean este principio y cómo se aplica, y que produzca el fruto de paz y seguridad y orden en sus jurisdicciones. Padre, glorifica tu nombre y pedimos que nos des descanso. Fortalécenos y renuévanos, de tal manera que al reunirnos podamos disfrutar de tu presencia y tu poder y tu unción para los siguientes mensajes. Te damos gracias por tu gracia que nos has dado hoy. Yo te doy gracias por ayudarme a hablar y por conservar la voz. Sobre todo, gracias porque no me siento agotado espiritualmente y me has fortalecido, nos has fortalecido con tu palabra. Sigue alentando nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.